La pantalla del ordenador destellaba reflejos claros en la oscuridad del estudio. Era de noche. El viejo cumplía años redondos y andaba hurgando en los bytes de la memoria buscando recuerdos con los que prepararle un regalo sorpresa. ¿Te imaginabas cómo reaccionaría ante toda la familia el día de la fiesta al verse atrás en el tiempo, con aquellas pintas de entonces al recordar los coches que tuvisteis en casa, los cambios en el suelo del piso, en los colores de las paredes, en los muebles, al reencontrarse de nuevo con la gente de entonces, la que le alegraba los ratos y construía con vosotros los momentos inolvidables? La pantalla del ordenador destellaba reflejos claros. Andabas distraído, cansado después de un largo día, y pulsaste sin querer alguna tecla. Un pitido te sacó de tu ensimismamiento mientras veías pasar por delante de tus ojos una interminable y fulgurante sucesión de imágenes imperceptibles. El pitido cesó de repente. Una imagen fija ocupó al fin la pantalla y sentiste frío en los huesos. Nunca habías visto esa fotografía. ¿Haría cuántos años? Y allí estabas tú, un chaval en el rostro y en las piernas, con apenas una pelusa asomando en la barbilla y los ojos brillantes. Volvíais del campo en la tarde soleada de octubre. Levantabas una perdiz en cada mano y él, feliz, te alzaba en brazos, como al chiquillo que aún eras. Fue tu primer día de caza.
Radio Caza en COPE, Sebastián Torres.
Buenas tardes y bienvenidos a Radio Caza en COPE en este viernes 20 de noviembre. Les saludan Rafael Carrillo, que está en el control técnico, y quien les habla, Sebastián Torres. Comenzamos media hora de radio en la que entrevistaremos al flamante campeón de Andalucía de caza menor con perro, un onubense afincado en Granada, y nos aproximaremos a los calibres y los tipos de rifles más apropiados para cada modalidad de caza mayor. Tendremos la más reciente actualidad del mundo de la caza y una receta sencillísima para preparar los zorzales. Pero antes de entrar en materia, conozcamos qué tiempo va a hacer en Andalucía este fin de semana, y para ello nadie mejor que José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tenemos que ir sacando ya por fin la ropa de abrigo?
Pues sí. La ropa de abrigo, sí, bien es verdad que el cambio este que se va a producir durante el fin de semana no va a afectar de la misma manera a las zonas del norte que a la zona del sur. En Andalucía simplemente es una bajada de las temperaturas notable, pero no especialmente frío, como va a ocurrir, ya digo, en zonas del norte, en las que incluso la nieve pues va a hacer acto de presencia. No va a haber tampoco, creo, en Andalucía lluvia. Sí, ya digo, pues un descenso de las temperaturas con vientos de componente norte que, lógicamente, harán que ese ambiente pues sea fresco. El descenso se acusará algo el sábado y se acusará más el domingo. Y seguirá acusándose más a lo largo de la semana que viene, sobre todo en cuanto a las mañanas. El sábado puede haber pues mínimas en las sierras del orden de 5 o 6 grados y bajando el domingo a lo mejor en algunos puntos hasta 3 o 4 grados. Para luego, en las horas centrales del día, el sábado, pues muy agradable, quizás en torno a los 20 grados, y menos el domingo, como digo, porque bajarán 3 o 4 grados las temperaturas. Pero, repito, que sin lluvias y con cielos pues prácticamente despejados.
Muy bien, pues esta bajada de temperatura alegrará a los zorzaleros, que seguramente tendrán expectativas de que entren más, como sabes, José Antonio.
Efectivamente, efectivamente. Yo creo que sí, que eso es... pues es un síntoma de cara a la entrada a los zorzales, pues bastante positivo. Así que sin duda se alegran de ello los que vayan a alcanzar ese tipo de piezas.
Muy bien, José Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Los realeros deberán inscribirse en el registro de transportistas y medio de transportes de animales vivos de Andalucía, según lo estipulado en el decreto 541/2015 que se ha publicado este miércoles 18 de noviembre en el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Este decreto modifica el anterior referente al registro de transportistas y medios de transportes de animales vivos de Andalucía y regula el procedimiento y requisitos para su autorización y registro. En esta modificación se incluye la obligación para los realeros, señalando que deberán inscribirse en el registro que regula el presente decreto todas las personas transportistas, contenedores y medios de transporte para realas de conformidad con lo previsto en la legislación que hemos citado, en este nuevo Real Decreto. Así que ya saben los realeros, hay que inscribirse en el registro de transportistas de Andalucía. Y una noticia que interesará a muchos cazadores es que la Comunidad de Madrid ya ha implantado, ya se puede solicitar allí la licencia para cazadores y pescadores, esa licencia interautonómica que les permitirá practicar su actividad en 7 comunidades autónomas con un único documento. Este lunes pasado ha sido el primer día hábil para tramitar el nuevo permiso y se recibieron más de medio centenar de solicitudes solo en la Comunidad de Madrid. La licencia interautonómica es fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los gobiernos regionales de Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Comunidad de Madrid. Los cazadores y pescadores de estas regiones dispondrán, por lo tanto, de un único documento que les habilitará a practicar la caza y la pesca en el territorio de todas esas comunidades autónomas firmantes, salvo Galicia, que se sumará en breve, respetando siempre las competencias y la normativa vigente en cada una de ellas. La normativa varía de comunidad a otra. La validez de la licencia es de un año desde que se expide y su precio será de 70 euros en el caso de la licencia de caza y 25 para la de pesca. Andalucía, como saben, no ha entrado en este acuerdo para implantar una licencia única que lleva muchos años prometiéndose por parte de los dirigentes políticos y la comunidad de Castilla-La Mancha, que parecía que iba a entrar y a la que van a cazar muchos cazadores de Andalucía, finalmente tampoco ha entrado, pero sí Extremadura, destino de muchos cazadores sevillanos, cordobeses, onubenses y andaluces en general. Y esta semana hemos tenido una nueva encuesta en nuestra cuenta de Twitter, donde nuestro perfil es @radiocaza. ¿Cómo está siendo la temporada de zorzales? ¿Mejor o peor que la del año pasado? Los resultados están muy próximos. Un 53% cree que mejor, frente a un 47% que cree que peor. Esperemos que los fríos que ha anunciado Maldonado acerquen más la migratoria a nuestros campos.
En tu jornada de caza, hidrátate con una sola mano. El chaleco Olivo Aqua patentado de Montotex, con sistema incorporado de hidratación de 1,5 litros, te lo hace posible. Con 4 cananas, zurrón impermeabilizado, 2 bolsillos interiores y uno exterior. Fabricado en Andalucía. Infórmate en www.montotex.es o en tu armería habitual. Montotex. Que mantenerte hidratado no evite el lance de la jornada.
Tiene 29 años, trabaja en el campo y se llama Alfredo Fernández. Lo presentan como granadino porque ha representado a la Sociedad de Cazadores de Padul, pero Alfredo es onubense, de Lepe para más señas. El sábado se proclamó por segunda vez consecutiva campeón de Andalucía de caza menor con perro. Enhorabuena, Alfredo.
Muchísimas gracias.
Ser campeón autonómico 2 años seguidos, ser campeón 2 años seguidos, como has conseguido, Alfredo, ¿es algo más que suerte o es casualidad, no crees? Porque, bueno, suerte tiene que ser algo más, ¿no?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Creo yo que un poco de todo. Un poco de suerte. Todo el año también se prepara uno para cuando llegue este tipo de competiciones. Y la verdad que yo creo que un poco de todo.
¿Cómo fue esta final del Campeonato de Andalucía, Alfredo?
Hombre, siempre las finales andaluzas hay un nivel competitivo bastante grande y yo creo que siempre son duras. ¿Vale? Los terrenos también suelen ser bastante duros y tiene que estar un poco preparado para poder competir, ¿no?
Estos terrenos en los que se ha celebrado esta final en concreto, ¿qué terrenos eran?
Pues un terreno, digamos, un terreno roto. Por ejemplo, el de este año, un terreno, yo le digo un terreno roto, ¿no? Una zona de monte, de pinares, sí, donde ahí en mitad se han sembrado olivos, almendros, y, en fin, con sus desniveles y un terreno duro, seco, ¿vale? Y caza poca.
Ajá. Bueno, ha sido en el término de Cuevas del Campo, en la provincia de Granada,
¿no? Exactamente, sí.
Que precisamente, digamos, entre comillas, ¿no? Jugabas en casa porque el año pasado, cuando también jugabas en casa, porque creo que fue en Huelva, te proclamaste campeón y el campeón es el que se lleva luego el año siguiente la final a su tierra. Suele ser así, ¿no?
Suele ser así.
Bueno, ¿y qué cupo teníais de piezas para este campeonato, Alfredo?
Bueno, pues el cupo consistía en dos perdices, dos liebres, dos conejos y palomas libres y también se podía batir algún zorro. O sea, esa era la especie de caza que estaban cazables.
Ajá, ¿y qué percha fue la que consiguió el campeón?
Pues tuve la suerte de abatir dos perdices, dos liebres. Esa fue la percha que... La suerte que tuve de sí, los tenés.
Ajá,
bueno. Luego ibas cazando, ibas viendo el terreno y veías que conejo, en fin, no se veía mucho rastro de conejo.
Ajá.
Sí, esa fue la decisión de no seguir cazando, ¿vale?
Ajá. Pero que se tomó la decisión en la sociedad de cazadores.
No, digo que la decisión que la tomé yo cazando, ¿vale? Yo entré al control sobre las 12:30
sí.
de la mañana.
Sí.
Y ya con ese cupo hecho, digo, bueno, pues yo creo que teniendo anteriormente la experiencia del año pasado, que también estuve en Rosa de la Frontera y en Huelva, también estuve en esa misma percha, pues más o menos me guié, digo, bueno, pues quiera o no, un poquito, con un poquito de suerte, puede ser que sea mío este año también.
Claro, porque los cazadores sabéis, por el juez que os acompaña, que está en contacto con el control, sabéis qué perchas son las que llevan los demás participantes, ¿no?
No sabe, nosotros estamos totalmente aislados de información, no debemos de saber nada, los jueces no deben de saber nada.
Ajá.
De hecho, no podemos establecer contacto a través de móviles ni de ningún tipo de...
O sea, que si decides a las 12:30 irte al control con las dos perdices y las dos liebres, ahí te la estás jugando, porque te queda tiempo.
Sí, la juega, claro. Uh-huh. La juega porque puede ser que alguien llegue antes que tú, o sea, después que tú, con algo más, entonces pues... Ya te
supera en puntos, ¿no?
Claro.
¿Cómo fueron esos?
La ventaja que tiene,
sí.
Perdona, la ventaja que tiene es que a igualdad de puntos, ¿vale? Siempre gana el que llegue antes.
Sí, eso está claro. Alfredo, y te preguntaba que cómo fueron esos lances de las perdices. ¿Cómo fue al principio de la mañana, mediado de la mañana, nada más salir? ¿Y cómo transcurrieron esos lances?
Bueno, los lances yo decidí por la mañana ir un poco en busca de las perdices, ¿no? Que siempre puntúan, son las que más puntúan.
Uh-huh.
Y bueno, decidí a por ellas, la salida del control fue sobre las 9:20 o así.
Sí.
Y tuve la suerte de no tardar mucho en dar con las perdices. La primera, pues, sería sobre los 20 minutos o así.
Uh-huh.
Y la segunda tuve la suerte de batirla a las 10 de la mañana.
Ajá, o sea que muy prontito, ¿no?
Muy prontito.
¿Y cuántos? ¿Cuánto tuviste alguna otra oportunidad o fueron las dos únicas perdices que a las que disparaste en la final?
No, tuve otra oportunidad, puesto que, bueno, como ya te he dicho, el terreno era duro, hay muchos balates y en este tipo de competiciones muchas veces pues tiene uno que aligerarse un poco.
Uh-huh.
La mala suerte de que le puse el seguro, ¿vale? Y uno de los salí detrás de las perdices y uno de los calientes que me hizo el perro, cuando me arrancó el pájaro, tenía el seguro puesto.
Uh-huh.
Le pegué dos tiros ya un poquito largo y no tuve la suerte de engancharla.
Has mencionado al perro. El perro es fundamental en esta competición.
Hombre,
¿no?
El perro es fundamental.
¿Qué perro es el perro que te ha acompañado en esta final,
Alfredo? Pues yo utilizo un pané bretón de 6 añitos.
Uh-huh. ¿Cómo se llama?
Se llama Narco.
Uh-huh. Un español bretón de 6 años, Narco, ¿no?
Sí, es blanco y negro. Para mí, utilizo este tipo de perros, son más polivalentes. Mi forma de cazar, no quiere decir que sea el mejor perro, ni mucho menos. Pero uno tiene que cazar con el perro con el que él crea que mejor le vaya.
Claro.
También depende mucho del terreno de tu pueblo, donde tú caces. Y yo, como me gusta cazar un poco de todo, pues utilizo este tipo de bretones que quiera o no, pues son buenos para todo, tanto para pluma como para pelo. A la hora de cobrar...
Sí, eso mismo te iba a preguntar. En un campeonato de este tipo el cobro es imprescindible, ¿no? Porque si no eres capaz de cobrar lo que abate, incluso, bueno, no te puntúe, incluso te puede penalizar, ¿no?
no puntúa exactamente. Y es una pena, pues, cualquier fallo que tenga, si mata, si abates cualquier pieza y no tienes la suerte de cobrarlo, es como si no mataras nada, ¿vale?
Efectivamente.
Por lo tanto, decir de verdad que hay que estar físicamente un poco preparado y tener un perrito que más o menos te responda.
Bueno, ¿y repetidora, superpuesta o paralela, Alfredo?
Sí, utilizo semiautomática, una FN Browning repetidora, y es el tipo de escopeta que utilizo.
Sí, lo que ocurre es que en el campeonato no se pueden meter más de dos cartuchos, ¿no? O sea, esa ventaja...
Bueno, te limitan a dos tiros, claro, para intentar... Bueno, para igualar un poco, ¿no? Con el que utilice una superpuesta, una paralela, que tira dos tiros.
¿Y qué tipo de munición utilizas? Me refiero en cuanto a gramos y a número de plomo.
Yo normalmente, cuando cazo en coto particular, utilizo de 7.32 gramos.
Sí.
Pero cuando compito un poco, le meto un plomito más gordo. Normalmente tiro del 6.32 gramos.
El 6 asegura más el lance, ¿no? Si la pieza llega tocada, ¿no?
Sí, creo que sí. Es un plomo un poquito más gordo y si esa pieza coge algo menos de plomo, pues quizás la tumbe. Por lo menos eso pienso. Y un poco asegurar. Hay gente que utiliza pues más gramos. A lo mejor tira el mismo plomo, pero decide en vez de 30 o 32, tirar un 34 o un 36. Pero bueno.
Eso es demasiado, ¿no?
Es demasiado a la hora de... Si te acostumbras, creo yo, una opinión personal, que si te acostumbras a tirar un gramo, la velocidad luego te cambia.
Sí.
O sea, yo prefiero cambiar de plomo antes de gramo.
Para hacerte siempre al tiro, a la...
Claro, te acostumbras a adelantarle siempre a una velocidad, luego a lo mejor si le metes más gramos, se te queda el tiro trasero, o si estás acostumbrado a tirar 34 y tiras un cartucho con menos gramaje, pues se te queda los tiros por delante, ¿no?
Muy bien, pues Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese segundo campeonato consecutivo, ¿eh? A ver si el año que viene te tenemos que entrevistar otra vez como campeón o tercero, ¿eh?
Hombre, eso sería ya un... Sería ya un lujo, desde luego, vaya.
Sería algo...
Uno intenta siempre hacerlo lo que uno puede, pero bueno, y como te he comentado a lo primero, hay un alto nivel de competitividad a esa altura, ¿sabes? Un campeonato de Andalucía, una semifinal de España, una final. Ahí hay mucho nivel. Mis compañeros también, sí. Son igual de competitivos y es muy difícil, muy difícil. Yo, de hecho, tampoco me esperaba... Uno va preparado, pero no te lo espera, ¿no? Digamos. Siempre... Intenta hacerlo bien y ya está. No puedes pensar en querer ganar porque entonces ahí te equivocas.
Muy bien.
Bueno, lo mejor es intentar hacerlo bien, ser día de caza, ver a tus compañeros y ya está, que te salga bien.
Muy bien, estupendo. Vale. Pues muchísimas gracias, Alfredo.
Muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa.
Por las laderas del campo ya vienen los cazadores, ya vienen los cazadores.
¿Sabemos elegir correctamente el rifle y la munición cuando salimos de caza mayor? ¿Es lo mismo una montería que un rececho o que un aguardo? Es más, ¿es lo mismo una montería en la que estemos en un cortadero o en un testero? Para ilustrarnos sobre esto tenemos con nosotros a todo un experto, a Javier Carballo, de la armería Aljarafe de Gelves. Javier, muy buenas.
Buenos días.
Javier, ¿qué rifle elegirías y para qué modalidad? ¿Hay que elegir se tiene que ir con el mismo tipo de rifle y la misma munición a todo o hay que ir cambiando en función de a qué vayamos?
Hombre, el calibre en función de lo que vayas a hacer, ¿vale? Hombre, hay un calibre que es polivalente, que es el 30-06, que tienes un gramaje muy, muy dispersado, de abajo para arriba, ¿vale? Uh-huh. Pero siempre, como mínimo, hay que tener dos rifles para la cacería, ¿vale?
Uh-huh. Dos rifles, ¿no?
Dos rifles como mínimo, ¿vale?
¿Y esos dos rifles qué tipo de rifles serían a tu juicio?
Pues uno sería de cerrojo, de un calibre normal, y otro sería en semiautomático para los cortaderos, ¿vale?
Uh-huh.
Ya, hombre, ya habría un tercero porque ya tendría que tener, por ejemplo, un rifle para recechar, ¿vale? Pero si tienes un 300, un 7 milímetros, te vale para montear y te vale para recechar, ¿vale?
Bueno, y el estos rifles me imagino que en calibres diferentes también, ¿no?
Exactamente.
Uno, ¿el cerrojo o qué?
Sería desde un 30-06 a un 8x68, ¿vale? En distintos calibres, sería 300, 7 milímetros y 8x68 y en semiautomático pues tendrías un 93x62, ¿vale?
Si tuvieras que tener un único rifle, Javier, ¿por cuál te decantarías?
Yo me decantaría por un 30-06, por la gama de balas que tengo, ¿vale?
Un 30-06 semiautomático.
Exactamente. La gente dice que es uno que no vale para nada y yo, sin embargo, digo que vale para todo.
Sí, el semiautomático lo puedes utilizar para todo, prácticamente. Lo que ocurre es que, ¿qué diferencia, por ejemplo, si vamos a un rececho y lo normal es llevar un rifle de cerrojo, ¿no? ¿Qué diferencia hay con respecto a un semiautomático? ¿Qué prestaciones o qué ventajas nos ofrece el rifle de cerrojo?
Lo que tienes es que un cerrojo aprovecha todos los gases de la bala, ¿vale? Y entonces el semiautomático al respirar pierde, pero vamos, la distancia es igual, porque lo que llega es la balística, no el rifle, ¿vale? A las distancias es igual. Lo que sí es que suelen decir que tiene menos precisión. Yo pruebo los rifles a 200 metros y tiene la misma precisión, como quien dice, un cerrojo que un semiautomático. Eso está en la munición.
En la munición, ¿no? Y también será importante la mira también que tengamos, ¿no?
Hombre, la mira es muy importante dependiendo para lo que hagas, claro. En las medidas de 1,5, 6x42, que es lo normal de montería, a 2,5, 10x50, que es polivalente, y ya el 3.12x56, que ya es para rechazar, ¿vale?
Bueno, y si vamos a una montería y nos toca un puesto u otro, ¿tenemos que elegir también el rifle que utilicemos en función del sitio en el que vayamos a estar o eso ya es ponerse demasiado exquisito, Javier?
Deberíamos de hacer dos cosas, el sitio y el calibre, ¿vale? Porque si tú estás en un cortadero y es un sitio muy cercano, los calibres rápidos pasan los animales, ¿vale? Entonces, le tienes que dar muy bien en un sitio para que caiga red. Tienes que coger siempre una bala más lenta. Sería, por ejemplo, un 9.3x62.
Eso para un cortadero, ¿no? Donde nos va a pasar.
Efectivamente. Luego, dependiendo también que tú en un semiautomático tienes 3 balas y en un cerrojo, en un cortadero, pues tienes que funcionar muy rápido el cerrojo para poder pegarse un segundo tiro, ¿vale?
¿Y en un testero, por ejemplo?
Un testero, los 300 son lo suyo. Son calibres tensos, o un 7 milímetros, que no es recechar, pero estás tirando a tiros de rececho, ¿vale?
Javier, y en función del tipo de munición, ya preguntándote más que como maestro armero, como armero, ¿la diferencia de precios que hay entre una bala u otra es importante o no?
Sí, es importante porque, vamos a ver, por ejemplo, yo no voy a decir marcas, pero si te digo que a la hora de poner rifles a tiro hay marcas que te cuestan más tiros que otras marcas. Entonces eso significa que en todas las marcas no son iguales.
Ya.
Entonces yo estoy de acuerdo en que una bala puede costar 60 y otra puede costar 80. Pues una es el proyectil, otra es la pólvora y otra como está el casquillo, ¿vale?
O sea que las diferencias de precios en calibres idénticos en función de las marcas están justificadas, ¿no? En algunos casos.
Sí, hombre,
están
justificadas, sí.
Y bueno, yo te preguntaba más por tipos de calibre, si una bala de un 30-06 ¿hay mucha diferencia de precio con otro calibre, con un 300, por ejemplo?
Sí hay, también dependiendo de la marca, pero sí hay, sí, también. Porque lleva más carga, es más grande el casquillo, ¿vale? Por lo tanto, cuanto más carga lleva, más cara es el producto, ¿vale?
Pues nada, pues una razón más para optimizar y elegir bien tanto el rifle como el calibre como la munición a la hora de salir de montería, ¿no? Muy bien, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vale, gracias a ustedes.
En tu jornada de campo, equípate con tu pantalón Estepa de Montotex, con un tratamiento permanente contra todos los parásitos del campo, garrapatas y mosquitos, fabricado en Andalucía, también para ganaderos, trabajadores del campo. Descúbrelo en www.montotex.es y en tu armería o tienda de pesca habitual. Montotex, evita riesgos innecesarios y protégete en el campo.
Y estamos ya con Juanjo Ruiz, que es el chef director de la Salmoreteca, para saber hoy a ver qué receta es la que nos trae. Me parece que hoy vamos a hablar de zorzales, ¿verdad, Juanjo?
Así es, buenos días, compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una ave maravillosa, una ave llena de encanto en la gastronomía, al igual que la perdiz y otras muchas, que bueno, pues solo se puede degustar en cierto tiempo, ¿no? Cierta temporada, como es el caso, ¿no? Ahora cuando están llegando los fríos.
¿Qué manera es esa manera que me habías anticipado que era súper sencilla, sencillísima, de cocinar los zorzales de una manera exquisita?
Muy fácil, importantísimo. Cuando tengamos los zorzales, bueno, zorzales, los tordos, ya sabemos que son de la misma familia, de los turdidae, y muy más o menos son parecidos. Lo que tenemos que tener en cuenta, el truco que os traigo, es no cocerla demasiado. Es un pez muy fuerte gracias a la musculatura y a los grandes bosques que realiza. Y bueno, pues no tenemos que cocinarla en exceso. Ese sería un poco el punto a tener en cuenta. La receta, facilísima. Mirad, vamos a coger una buena loncha de pepino, vamos a albardar, es liar el ave en este caso, y vamos a envolver también en papel de aluminio. Una vez que lo tengamos, lo metemos al horno, o si estamos en el campo o tenemos en nuestra casa alguna candela, la ponemos así al ladito de las ascuas, como el que no quiere la cosa, que se vaya haciendo ahí a su antojo unos 10 minutitos, más o menos. Esa sería una de las recetas que os traigo. Luego la clásica, que también he estado mirando en los libros de cocina y cómo se hace, ¿no?
Sí.
Y es, pues bueno, la persona se pone una cazuela, un buen tiento de aceite de oliva, unos ajitos machacados, se echan los zorzales, se riegan un poquito, un vasito de vino blanco, y se dejan hervir, pues bueno, cosa de unos 5 minutitos, que se le bañe el alcohol. Se retiran los zorzales, ¿de acuerdo? Y se puede espesar la salsita pues con una rebanada de pan frito, o bien una o patata frita, que es la guarnición clásica, o castaña, que también estamos ahora en temporada, ¿no?
Uh-huh. Oye, que esta forma de cocinar los zorzales, la verdad es que son muy sencillas, pero la de envolverlo, liarlo en una loncha de tocino, eso tiene que estar riquísimo, porque...
Eso está de lujo, yo se lo veía de chicos, lo hacía mi abuelo y mi padre, y yo recuerdo que cuando se ponía al lado de la candelita y decía, ven para acá, y le liaban la loncha de tocino de panceta, nada, lo envolví así en papillot, que al fin y al cabo es un papillot, lo comía hasta las ascuas, madre mía, cuando eso no sabía uno que estaba más bueno, si el tocino, el zorzal o la rebanada de pan que empujaba detrás, ¿no?
Además, Juanjo, que la carne de caza, que suele ser una carne seca a veces, ¿no? El zorzal es una carne muy dura, muy musculosa, entonces eso está un poco seco, el tocino le viene muy bien, como a la perdiz también, ¿no? La perdiz se cocina muchas veces con tocino, ¿no?
Efectivamente, esto de liarla o de cocinarla con alguna grasa, en este caso la del tocino, o bien cuando se hace una tipología bien extra, bien fritito, lo importante es añadirle que le aporte jugosidad, y esa grasa, sea aceite de oliva virgen extra, o bien sea la loncha de tocino o cualquier otra elaboración, lo que estamos haciendo es evitar que se seque. Pero bueno, para evitar que se seque, ya hemos hablado en otro programa de lo importante es nunca sollar el ave. No pegarle el pellizco en el pescuezo y tirarle, sino irla despando para no dejarla desnuda, para que conserve ese pellejito que tiene, esa grasita, y de esta forma pues proteja esa pechuga tan rica que tiene. Y sobre todo no cocinarla en exceso. Como tú bien has dicho, es un ave muy musculosa, gracias a, o por culpa, mejor dicho, a las grandes distancias, a los grandes vuelos que realiza, y además son vuelos muy rápidos, con lo cual necesitan mucha potencia en sus músculos, y pues quieras que no, sale, está más fibrosa, es normal, es un atleta, le pasa como a las liebres y este tipo de piezas de caza, que son más duras, ¿no? De hecho, la carne es más oscura.
Se pierde mucho entonces gastronómicamente, Juanjo, cuando el zorzal, en vez de ser desplumado, se desuella directamente, se le quita la piel y como si fuera, ¿sabes cómo
claro.
se hace? Se le da un pellizco aquí en la pechuga y se le quita todo, como si fuera una camisa, ¿no?
Efectivamente, vamos más rápido, obviamente a desplumarlo vamos a ir mucho más rápido, pero luego a la hora de cocinarla, ese pellejo, que es quien protege al músculo, quien le aporta jugosidad, pues claro, al no tenerlo, pues quieras que no, la piel se seca mucho antes, se evapora mucho antes, y las fibras que contiene, que es la miosina, pues se muy rápido al estar en contacto con la temperatura y rápidamente se pone seco.
Muy bien.
Entonces está eso que no se puede. Lo importante es eso, poquita temperatura, una cocción muy corta, o bien fritura o bien un rápido, o esta receta tan sencilla que aquí os traemos hoy.
Pues un saludo y muchas gracias, Juanjo.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Y así llegamos al final de Radio Caza en COPE. Ha sido un placer compartir esta media hora de radio con ustedes. Les saludan Rafael Carrillo, que ha estado a los mandos técnicos, y un cazador, Sebastián Torres. Pueden seguirnos en Twitter, donde somos @radiocaza, o volver a escucharnos en cope.es. Y pueden vivir sin nosotros por unos días estaremos encantados de volver a encontrarnos el viernes que viene, a la misma hora y en el mismo sitio, en COPE Sevilla.